¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Noticias Generación News en el día de hoy. Hoy exactamente 13 de julio del 2020. Le damos las gracias a todos ustedes por estar con nosotros nuevamente. Y mire, le damos gracias a Dios por esta gran oportunidad de que hoy podemos decir ¡estamos vivos! Agradeciéndole a nuestros presentadores que hacen posible que estemos al aire, ellos son Amigo Funding, la única compañía que en caso de accidente pone dinero en tus manos antes de que se resuelva tu caso. Ya no tienes que esperar que un juez decida cuánto dinero te tiene que dar la otra parte en tu caso de accidente o caída, sino que Amigo Funding te adelanta el dinero para que tú puedas resolver las situaciones que tienes que resolver. Muchas veces un accidente, una caída no nos permite llegar al trabajo. ¿Y quién paga las deudas? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Que se resuelva un caso para ver un dólar? No. Amigo Funding lo hace. Lo hace antes de que un juez resuelva tu caso. Llámalos al 305-242-0050. 305-242-0050. También le damos las gracias a la doctora Marie Flore Lindor La Tortú. Una cara conocida en Miami, una voz inclusiva para todos, compromiso con la educación especial, experta en educación a distancia y una mujer comprometida con el salario inclusivo para los maestros. El Distrito 7 de Miami-Dade tiene una gran candidata, tiene a Marie Flore, quien aspira a representarte a ti, representar a nuestros niños en el Miami-Dade School Board. Recuerda, en estas próximas elecciones, ya sabes lo que hacer cuando veas a Marie Flore en la hoja de votación. Comenzamos inmediatamente con algunas de las noticias más importantes a esta hora para ustedes. Ya nuestros reporteros están apostados en este momento para traernos toda la información de lo que ha pasado o ha ocurrido durante las últimas horas en diferentes partes en Estados Unidos y en Latinoamérica. Vamos a comenzar con Jorge A. Sánchez Vargas. Hay fuertes rumores de una inminente extradición desde África a Estados Unidos. El perfil de la persona que colaboró con su ubicación nos la cuenta desde Colombia Jorge A. Sánchez Vargas. ¿Y a quién están buscando? Están por extraditar a uno de los más grandes aliados de Nicolás Maduro, quien ha sido detenido por las autoridades en África. Vamos con el reporte con Jorge A. Sánchez Vargas.
Un saludo para los oyentes desde Colombia, donde trabajamos por un periodismo libre y sin bloqueos en la red de Internet.
Gracias.
Es noticia hoy un colombiano que vive en Estados Unidos, se llama Jorge Luis Hernández Villazón, quien supuestamente entregó información de Alesap a la DEA, que en cuestión de horas será extraditado desde Cabo Verde en África por lavado de dinero y tráfico de drogas a cambio de beneficios. Hernández Villazón, el delator, es de Valledupar, la capital mundial de la música vallenata. Resultó ser primo de José Ñeñe Hernández, el ganadero amigo del presidente Iván Duque, investigado por donaciones y supuesta compra de votos en su campaña electoral, y que muchos dirigentes lloraron cuando lo asesinaron en Brasil. Su primo es Jorge Luis Hernández Villazón, clave para Alesap, quien en Venezuela prestaba sus servicios a los promotores del socialismo siglo XXI, el expresidente Hugo Chávez y el ahora presidente Nicolás Maduro. En Barranquilla, Alesap mantenía estrechas relaciones con el ala más conservadora de la política. Inclusive su abogado, Abelardo de la Espriella, es también defensor, en varios casos, del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Jorge Luis Hernández Villazón ahora tiene protección de testigos en Estados Unidos, pero cualquier detalle servirá para las investigaciones sobre el fallecido Ñeñe Hernández, a quien ahora nadie conoce. Otra noticia, en la disputa a la presidencia del Congreso de la República se abre camino un nombre, Iván Marulanda. Su hermano, Carlos Javier, está pagando una condena de 30 años en una cárcel de Estados Unidos por narcotráfico y aunque nadie carga con los delitos de la familia, le pasan la cuenta de algo similar que le salió a la luz pública a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez por mantener oculta la desgracia de un hermano comprometido con los bajos fondos. Por el coronavirus, a la fecha, infectados casi 150.500 personas, fallecidas 5.370. Soy Jorge A. Sánchez Vargas, del Sistema de Radios y Medios Virtuales de América en Conexión Mundial y solidarizados con los medios que son bloqueados y o censurados en las redes sociales por hablar de lo que pasa en el mundo. Promovemos el periodismo libre y responsable.
Muchas gracias. Gracias por ese apoyo, como siempre. Jorge A. Sánchez Vargas, quien dirige la red de medios de radio y digitales en Latinoamérica y quienes siempre están en conexión mundial con nosotros aquí en Noticias Generación News. Hay expectativas sobre las pruebas de una vacuna con eficacia en Argentina. Gastón Cosuta nos trae los detalles.
Amigas y amigos de Latinoamérica, fraternal abrazo desde el centro de la República Argentina para contarles en este inicio de semana que en el país se superaron los 100.000 contagios por COVID-19. Como siempre decimos, la zona de Chaco y la zona del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires, son las zonas realmente más complicadas, con un promedio, sobre todo en la zona del AMBA, de más de 2.500 contagios por día, lo que hace dudar respecto a la finalización de la cuarentena. Recordemos que el próximo 17, el próximo viernes, vence la fase 1 a la que está sometida la parte del AMBA y también de Chaco. Habrá que ver qué decisión toman las autoridades respecto a la continuidad. Ya se dice que algo se va a flexibilizar, pero los casos realmente no decaen. También hay que contar una muy buena noticia para la Argentina, porque en los próximos días se espera que comiencen las pruebas de la vacuna de un laboratorio, Pfizer, uno de los laboratorios más prestigiosos del mundo, que va a probar esta vacuna en Estados Unidos y también en la Argentina. El ministro Ginés González García, ministro de Salud, dijo que lo que han pedido el gobierno argentino para poder probar la vacuna aquí es que después se tenga una prioridad para la posibilidad de contar con la vacuna si es que esa vacuna es satisfactoria a los resultados de los análisis que van a ir haciendo. Bueno, Argentina, por tener una trayectoria muy fuerte en lo que es vacunas y en investigación, hace más de 20 años que se viene investigando en muchas cuestiones relacionadas con las vacunas, por eso se eligió al país para que se testee esta nueva vacuna del laboratorio, del importante laboratorio estadounidense. Así que seguramente, si se autorizan en las próximas semanas, se empezará a probar esa vacuna aquí en la Argentina. Reiteramos, con la prioridad después para que la Argentina pueda contar con la vacuna en caso de ser la vacuna que todos estamos esperando. Mi nombre es Gastón Cosuta, saludando a la Alianza de Emisoras y Medios Virtuales con Conexión Mundial. Un abrazo grande para todos. Nos reencontramos en cualquier momento con más información.
Muchas gracias, Gastón Cosuta, por la información. Vamos en este momento con Ubaldo Lozada, que se encuentra en McKinney, Texas.
Reciban mi saludo desde Texas.
Gracias.
Por la libertad de prensa, rechazamos la censura en las redes sociales a Noticias Generación News, gracias, corresponsal de esta alianza informativa en Florida, Estados Unidos. Bajo un clima abrasador de 38 grados en promedio y con alerta de calor, los tejanos enfrentaron otra semana de cifras récord de contagios. El estado registró 60.000 casos sumados los últimos 6 días, el doble que en el mismo periodo anterior. Texas, Arizona y Florida son las regiones con mayor incremento de coronavirus en los últimos días. Florida alcanzó 15.000 casos en un día, el peor registro de un estado en todo el país en lo que va de la pandemia. Cifras que también se reflejan en las encuestas por la presidencia. En Texas, estado republicano, el demócrata Joe Biden aventaja a Trump por 5 puntos, 46 contra 41, según sondeo del Dallas Morning News y la Universidad de Texas, dado a conocer el fin de semana. A menos de 4 meses de las elecciones, este resultado sorprende en un estado rojo, donde la última vez que ganó un demócrata fue con Jimmy Carter en 1976. Esta vez los votantes han dicho que están descontentos con el manejo dado por Trump a la pandemia y a la crisis racial. El fin de semana fue dada a conocer la encuesta de Ipsos y ABC, según la cual 67% de los estadounidenses desaprueban el manejo de la epidemia y de las protestas raciales. En todo Estados Unidos, si las elecciones fueran hoy, Biden le sacaría a Trump 9 puntos, según el promedio de sondeos nacionales de Real Clear Politics sobre 5 firmas encuestadoras. Por la libertad de prensa, les informó Ubaldo Lozada, desde Texas, para la Alianza Informativa de Radio y Medios Virtuales de América en Conexión Mundial.
Muchas gracias, Ubaldo Lozada. Gracias a ti por poner a disposición de nosotros tu talento y tu experiencia, reportando siempre desde McKinney, Texas, además a todo el equipo de la Alianza. Vamos en este momento a Venezuela, donde allí hay información. La ONU y la Comisión de Derechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, plantean exigencias al régimen de Nicolás Maduro. Odel López Escote nos trae la información desde Venezuela. Adelante, Odel.
Para la Alianza Informativa de Radios y Medios Virtuales de América, un saludo desde Caracas. Este lunes, Venezuela amanece con las siguientes informaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió a la administración de Nicolás Maduro que informe sobre el estado de salud del diputado Renzo Prieto, quien se encuentra detenido en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. En su cuenta en Twitter, la Comisión le recordó al Estado venezolano que, en su posición de garante, tiene el deber de proteger la vida e integridad personal de aquellas personas que están bajo su custodia. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias exigió a la administración de Nicolás Maduro la libertad inmediata para el general de la Guardia Nacional Héctor Armando Hernández da Costa, ex jefe del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional, detenido desde el 13 de agosto de 2018 por su presunta participación en un supuesto atentado contra Nicolás Maduro y cuya privación de libertad ocurrió sin orden de allanamiento ni de detención, vía diario tal cual. Una veintena de venezolanos se congregaron en el Aeropuerto Internacional de Miami para exigir se les retorne al país, ya que llevan aproximadamente 4 meses varados por la pandemia del coronavirus. Cristina Mujica, vocera de un grupo conformado por más de 1,000 venezolanos varados en Estados Unidos, dijo: "Exigimos que el cierre del espacio aéreo venezolano pautado hasta el 12 de julio no se extienda y que los vuelos de repatriación a los vuelos humanitarios se abran y no se retornen a nuestro país", vía el Nuevo Herald. Más de 100 organizaciones de la sociedad civil y defensa de derechos humanos respaldaron a través de un comunicado la necesidad de un acuerdo nacional que garantice atender la situación política, económica y social que vive el país en medio de la expansión del coronavirus y bajo un contexto de profundización del proceso de crisis humanitaria compleja. El documento expresa igualmente la preocupación por la convocatoria de un proceso electoral en medio de la pandemia y sin respeto a las normas, garantías y disposiciones contenidas en la Constitución Nacional, vía diario tal cual. Para la Alianza Informativa de Radios y Medios Virtuales de América, este ha sido un informe del Servicio de Información Pública. Les habló Odel López Escote, desde la ciudad de Caracas.
Muchas gracias, Odel, por la información. Vamos en este momento con René Colazo, desde Argentina.
Para todas las personas que nos escuchan, un saludo desde la Ciudad de México con la siguiente reseña de noticias.
Ah, desde México.
Primero,
adelante.
Tras la reunión de los presidentes de México y Estados Unidos, Donald Trump vuelve a la carga y afirma que la construcción del muro fronterizo tendrá un avance de 700 kilómetros de la estructura para finales de año. Esto busca impedir el paso ilegal de los migrantes en la frontera sur con México. Segundo, Ángel Díaz Barriga, investigador emérito de investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que las medidas de higiene en los colegios se verán implementadas para que se eviten los contagios, pero que la reanudación de las clases no estará completa para el mes de agosto. Asimismo, la minoría de los alumnos pueden acceder a la tecnología, ya que el Internet no es el único requerimiento que se necesita para poder acceder a este tipo de servicios. Los núcleos familiares en el país no están listos para darle a los alumnos una computadora personal, por lo que se debe optar por la educación por televisión. Tercero, un informe del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México señala que la pandemia COVID-19 provocó que por lo menos 16 millones de mexicanos cayeran en situación de pobreza extrema por ingresos y la pérdida de empleos. Cuarto, el secretario del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Automotriz mencionó que en los cerca de 4 meses que lleva la contingencia sanitaria, alrededor del 16.6% de la plantilla laboral de las plantas de Guanajuato se ha reducido, lo que representa alrededor de 1,350 trabajadores que han sido removidos de sus puestos. Quinto, finalmente, México reporta casi 35.000 muertos y casi 296.000 infectados a causa del coronavirus. Reporta Alejandro Ruiz Robles para el Sistema Informativo de Radios y Medios Virtuales de América en Conexión Mundial.
Muchas gracias, Alejandro, por la información. Vamos ahora con, vamos a ver si René Colazo ya lo tenemos desde Argentina.
Hola, amigos invisibles.
Adelante, René.
Saludos desde Argentina. El régimen chavista fue quien promulgó en el 2017 la ley contra el odio. En aquella oportunidad, Nicolás Maduro decía que había llegado la hora de castigar los delitos de odio y la intolerancia en toda su forma de expresión, que se acaben definitivamente, dijo en su oportunidad el líder venezolano. A menos de 3 años de esta controvertida ley bolivariana, ahora el presidente Alberto Fernández afirmó en el Día de la Independencia que «yo vine acá a terminar con los odiadores seriales» e hizo un llamado a construir la Argentina del mañana entre todos los sectores, dejando atrás el odio y las divisiones, convocando a unirse en un destino común. Pero a pocas horas del mensaje conciliador del presidente y como consecuencia de las multitudinarias marchas de protesta violando la cuarentena en más de 70 ciudades del país en defensa de la Constitución y el respeto a las instituciones, y mientras que el expresidente Macri, luego de 4 meses de silencio, había dicho en una entrevista al periodista peruano Álvaro Vargas Llosa que no hay que confundir la pandemia con una herramienta para afectar nuestras libertades, empezando con la libertad de expresión, la independencia de los poderes, el funcionamiento de la justicia o la propiedad privada. Y ahora publicó en el Día Patrio, en sus redes sociales, un mensaje que decía «Libres, feliz Día de la Patria». El vocero presidencial Juan Pablo Biondi le contestó en su cuenta de Twitter: «Libres de vos y tu inutilidad que nos hubiera llevado a contar muertos de a miles dentro del país fundido que dejaste». El responsable de la comunicación oficial y hombre de confianza de Alberto Fernández parece no haber escuchado el mensaje presidencial. Esta es mi Argentina. Para la Alianza Informativa de Radio y Medios Virtuales en Conexión Mundial, les informó René Colas.
Bueno, interesante que un oficial de comunicaciones no haya escuchado el mensaje de su presidente pidiendo unidad. Bueno, qué interesante. Gracias, René, por la información desde Argentina, la parte sur de este hemisferio. Vamos a regresar en breve con más aquí en Noticias Generación News.
Eres nueva generación. Han cambiado y también la visión. Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado. Estamos a la moda. Atenta y divertida es Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News.